Tomamos contacto de inmediato con el economista, doctor en economía, académico Joseph Ramos, para analizar este panorama del empleo. Profesor Ramos, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, gusto en saludarlo.
Igualmente, gracias por atender nuestra llamada. Nos interesaría leer estos datos que nos entregaba nuestro compañero Andrés Huerta, que dan cuenta de esta recuperación a medias nomás del empleo perdido en pandemia, porque muchos están observando, y esto no es un fenómeno solo chileno, que efectivamente esto es estructural, que esos empleos tal vez nunca terminen de recuperarse todos. ¿Usted comparte eso? Esto es algo que se venía hablando hace años por la robotización y todo lo demás. Cada vez que se pierden empleos, los que se recuperan son menos que los perdidos.
No comparto esa tesis.
Es más optimista.
No, lo que sí se está dando es que siempre el empleo vuelve con un cierto rezago respecto al producto. O sea, tenemos que reconocer que debido al confinamiento, esa es la razón principal por la cual el empleo ha caído, o sea, que la gente no se le permite trabajar. Entonces, toda la gente que trabaja en restaurantes, hoteles, turismo, la gente que está en el comercio en zonas de cuarentena, esa gente está afectada. Y por supuesto muchos de los trabajadores por cuenta propia que están afectados también en sus ingresos. Pero yo creo que pasado el confinamiento, el grueso de esto va a recuperar. Ahora, ciertamente no antes de fin de año, o sea, a fin de año se recupera el producto según el Banco Central, pero el empleo no creo que no se va a recuperar a fin de año, sino solo hacia mediados o fines del año que viene. Ya. Entonces, en ese sentido creo que se amerita medidas tanto de apoyo como de estímulo al empleo para acelerar esa recuperación.
¿Usted no comparte entonces la visión de que las últimas crisis, como la misma subprime hace ya sus buenos años, casi una década, más de una década, las últimas crisis no están traduciéndose después en la recuperación de los empleos perdidos? ¿Usted tiene confianza que sí se recupera?
El tema de automatización, robotización, esto es un tema histórico. O sea, la tecnología efectivamente destruye empleos, eso es cierto, pero también crea empleos. Entonces, o sea, desde la revolución industrial en adelante, esto ha estado ocurriendo. Y no creo que lo que está sucediendo en este momento sea muy diferente. O sea, solo piense en los trabajos que se han creado, no en todas las áreas vinculadas a logística, a delivery, a tecnología, es decir, al uso de tecnologías, o sea, las pequeñas empresas que se han generado en esos ámbitos. Ahora, es cierto que puede que las personas, o sea, no puede, ciertamente muchos oficios quedarán destruidos, por así decirlo. Entonces, no es un tema menor el que mucha gente va a tener que ir de un rubro a otro rubro, de un oficio a otro oficio, y recapacitarse. Y eso no se da de un día para otro. Pero es un fenómeno, creo yo, que es relativamente gradual, y por consiguiente no soy de los que cree que el tema tecnológico es uno que hay que temer de forma estructural.
Correcto. Estamos conversando con el doctor en economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Profesor Ramos, el estudio de la Universidad Católica de Estudio Longitudinal de Empleo muestra varias cosas. Entre otras, se señala que la tasa de desempleo sigue siendo un indicador distorsionado del deterioro del mercado laboral, porque hay mucha gente que no busca empleo porque no están las condiciones, porque hay cuarentena, porque hay medidas sanitarias que obligan a mantenerse en casa, etcétera. Entonces, quisiera saber primero que nada, ¿cómo ve usted este indicador? ¿Cuál es el real estado del desempleo?
Completamente de acuerdo con David. Y creo que todos los que analizamos esto, el tema de fondo en este momento, ¿cuánta gente está ocupada respecto a cuánta gente estaba ocupada antes de la pandemia? Según la encuesta de la Católica de ayer, es 1.200.000 personas. O sea, el grueso de ellos no figura como cesantes porque no están buscando trabajo en este momento. pero sí quieren trabajar porque trabajaban hace 12 meses atrás. No están trabajando en este momento, no están buscando trabajo, o porque están confinados, o porque, que ha sido el caso, muchas mujeres que debido a que sus niños están en casa y no están en colegios, tienen que cuidarlos, o incluso factores de propia prudencia, que temen ellos mismos contagiarse. Entonces, definitivamente, durante la pandemia, la cifra que hay que mirar no es la tasa de desempleo, que no significa nada, sino el cuánto empleo, cuánta gente está ocupado que no estaba trabajando un año atrás.
¿Y cuánta gente no está ocupada? Perdón, usted habló de 1.200.000 ocupados. ¿Cuántos serían aquellos
que no están ocupados, que sí estaban ocupados un año atrás? Esa es la cifra que tenemos que mirar.
¿Cuál es esa cifra? Porque difiere entre lo que la Universidad de Chile arroja de pronto y también la Católica. ¿Cuál sería esa cifra de gente que está inactiva?
La cifra correcta es cuántos están ocupados, y eso es cuántos no están ocupados, y eso es 1.200.000, según la encuesta de la Católica. Según el INE es 800.000. Ahí no voy a entrar a discutir cuál es la mejor encuesta, pero el punto es que es mucho más que la gente que figura como cesantes. ¿Me entiende?
Claro.
Hay muchos que figuran ahora como inactivos, que están sin trabajo, pero no están buscando. Y entonces no son catalogados como cesantes y por consiguiente no figuran en la tasa de desempleo. Usted entiende que una tasa de desempleo de 10%, que es lo que arrojaba el INE, o sea, la encuesta de la Católica incluso arroja menos, sería una tasa de desempleo donde habría del orden de 800.000 cesantes. Y resulta, antes de la crisis habían 700. Entonces, como que hay solo 100.000 cesantes más. Y lo que pasa es que hay 1.200.000 que están sin trabajo, 100.000 que se clasifican como cesantes y el resto como inactivos.
Sí,
y ese es el desafío que tenemos en empleo.
En ese tema, profesor Ramos, es cuando aparecen además quiénes son los más dañados por esa situación, ese 1.200.000 probables inactivos: mujeres, jóvenes con poca capacitación, migrantes y adultos mayores. Son los más perjudicados. Hay un estudio ahí que elaboró la directora de Espacio Público, Andrea Repeto, lo trabajó el Hogar de Cristo. Ellos están lanzando un plan de activación laboral para los marginados del mercado laboral, que son de los que estamos hablando. ¿Aquí usted comparte con que hay que tener políticas proactivas del Estado para reinstalar a estas personas en puestos de trabajo vía, por ejemplo, ¿qué? Capacitación, subsidios al empleo. ¿Dónde hay que poner el foco?
Bueno, el primer foco es el confinamiento. O sea,
desconfinar en ese sentido.
Mientras el confinamiento continúe, va a continuar la gente sin trabajo. Entonces, lo sanitario, esta es una crisis no económica, es una crisis sanitaria con consecuencias graves en lo económico. Confinamiento. Es de suponer que con el proceso de vacunación en el segundo semestre ya el confinamiento será muy menor. Así que ese es el primer factor. Segundo factor es asegurar que efectivamente la economía crezca 6.5%, que es la proyección media del Banco Central, es decir, que recupere lo perdido del año 19 en cuanto a producto. En tercer lugar, hay que tratar de incrementar el empleo que se genera vía, ya el gobierno ha aumentado fuertemente obras públicas y vivienda, como 10% más que en un año normal. Creo que se puede hacer más en la inversión privada, o sea, inducir mayor inversión privada con incentivos tributarios para eso. Creo que se puede también, con la misma inversión, que las mismas empresas que existen, se puede aumentar el empleo dando incentivos a que las empresas pongan un turno adicional de trabajo. Eso genera más empleo con la misma capacidad productiva que tenemos.
Ajá.
Obras públicas. Las obras públicas fuera de la ciudad, donde no hay un tema de ruido, yo propondría que las obras públicas se trabaje 23 turnos de 24, de 8 horas cada uno, o sea, se trabaje las 24 horas, como se hace cuando se construyó el metro. De tal modo que se genera el doble o el triple de empleo en el mismo periodo de tiempo. En el empleo femenino, fundamental, creo yo, extender los horarios de los colegios, los jardines infantiles, hasta las 19 horas, no con clases, no, contratar gente para cuidar los niños o supervisar tareas, ese tipo de cosas, pero para que la mujer, sobre todo la mujer, pueda trabajar, ir a trabajar sin tener que recoger los niños a las 4 de la tarde. En fin, hay un sinnúmero de medidas que se pueden tomar y que se deben tomar, algunas que se están tomando y otras que no se toman, para acelerar el impacto del empleo, sobre el empleo. Ahora, no somos dioses. Temo que va a continuar habiendo gente, no se va a recuperar todo el empleo, aún si se tomara todas estas medidas de aquí a fin de año, y de ahí entonces es necesario, a mi modo de ver, extender el subsidio de cesantía actual que caduca al séptimo mes. Entonces la gente que quedó sin trabajo en julio, agosto, septiembre del año pasado, que es el periodo duro de esto, esa gente ya caducó su subsidio de cesantía. Esa gente sí necesita un subsidio de cesantía más fuerte para mientras perdure esto. Y repito, aunque hagamos todas las cosas bien, dudo que a fin de año hayamos recuperado todo el empleo que teníamos en 2019. Estoy virtualmente seguro que, desafortunadamente, dado los rezagos, todavía va a haber eso, entonces vamos a tener que atenderlo con extensión del subsidio de cesantía.
Sí, es que quiero cambiar de tema, profesor Ramos. Estamos conversando con el doctor en economía y académico de la Universidad de Chile, el doctor Joseph Ramos, académico. Profesor Ramos, hay una polémica, lo quiero cambiar de tema un poquito, porque la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, siendo entrevistada ayer por televisión, señalaba que Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años. Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Estas palabras generaron mucho revuelo, digamos, se ha generado bastante polémica, controversia. Y me gustaría preguntarle, a propósito, porque usted sabe que mejor que nadie, ¿no?, que no es solo un tema de si estamos saludables a los 65, 70 o 75 años o más. Y también tenemos un mercado laboral que nos va a considerar para poder efectivamente seguir trabajando. ¿Cómo recibe usted estas palabras?
Bueno, si el tono de, si a lo que apunta es que las personas podemos trabajar pasado los 65 años, sin lugar a dudas está la calidad de la, no solo ha aumentado la esperanza de vida, sino también nuestra calidad de vida. Entonces, sin lugar a duda, creo que hay un potencial descuidado en nuestro mercado laboral, en la medida que hay una, no voy a decir discriminación, pero hay una tendencia a no querer contratar a gente, no mayores de 65, incluso mayores a los 50, ya empiezan a haber dificultades. Pero sí, yo creo que hay un potencial ahí. Otro es el tema, que me imagino si produjo revuelo, es porque hay mucha gente que se opone a que se extienda la edad de jubilación. Yo la verdad soy de los que cree que sí, o sea, que la esperanza de vida ha ido a un aumento, y entonces, y la gente está en capacidad de trabajar más, entonces no podemos pedir que los fondos de jubilación se vayan extendiendo en el tiempo, porque eso va en desmedro de las pensiones. Entonces, yo creo que las empresas, creo que no están todavía adecuados a esto. Tal vez la pandemia ha ayudado. O sea, lo que mucha gente de mayor de edad quiere no es trabajar ya 48 horas, 45 horas a la semana, sino quisieran trabajar, qué sé yo, media jornada o tal vez 3 días a la semana. Entonces, yo creo que es necesario promover más trabajos de jornada parcial, tiempo parcial, que esto es especialmente atractivo, creo yo, para las personas mayores de edad. Además, para las empresas significa retener un talento, una experiencia que de otro modo perdería. Entonces yo creo que efectivamente, creo que se debería extender la edad de jubilación en la medida que va paulatinamente, en la medida que vaya extendiéndose la esperanza de vida al nacer, y creo que hay muchos de la tercera edad que quisieran efectivamente seguir trabajando, sintiéndose útil y incrementando sus ingresos de ese modo.
¿Cuál es su caso personal, si se puede saber, profesor Ramos, ahí? Porque usted, entiendo, se retiró.
Yo jubilé a los 80 años.
Ya, para allá hay un caso.
Bueno, pero son casos especiales. O sea, sí. A todo esto, la verdad es que en Chile mucha gente trabaja después de los 65 años, o muchas mujeres trabajan pasado los 60, muchos hombres trabajan pasado los 65 por necesidad.
No les queda otra.
No, claro, si el problema es encontrar pega. O sea, el problema es encontrar trabajo, profesor Ramos.
¿Perdón?
El problema es encontrar trabajo después de una cierta edad, usted mismo lo ha dicho, si hasta después de los 50 cuesta.
Hay dos problemas. Claro. Ese sin lugar a dudas es uno de los problemas. La gente quiere trabajar, y las empresas, mucha gente quiere trabajar porque si quiere ser útil, pero también mucha gente quiere trabajar porque necesitan el dinero. Claro. Entonces, es una pena que sea así, llegando a los 65, que todavía la pensión no sea suficiente para vivir. Pero esa es una realidad, y por eso es que muchos chilenos hoy en día no están jubilando a los 65, siguen trabajando. Tal vez no el mismo trabajo de siempre, pero en otro.
Claro. Profesor Joseph Ramos, doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con ADN hoy.
Muchas gracias.